dando vuelta a otra página de nuestro largo libro del rock. Ritoque FM.
Buenas noches, queridos amigos. Estamos ya en nuestro programa 153 de Vuelvo al Sur. Como siempre, estamos transmitiendo para Radio Ritoque 107.9, para Radio Clavesdelsur.com en Buenos Aires, Vicente López, para Radio Kermés FM y Online en La Pampa, Argentina, para Radio Aucán 107.1 FM Online, en San Fernando, para Radio Fénix, la cadena de Radio Fénix en Calama, Canela, Coquimbo, Coyhaique, Puerto Natales en FM, y Radio Miramar online y Radio Víctor Jara, Estocolmo, Suecia online. Antes de entrar al tema y conversar con Gonzalo, Bodega del Puerto, tenemos auspiciador efectivo, Bodega del Puerto, aquí queda en Blanco 317. Les cuento, nosotros no hacemos siempre publicidad así clásica. Les voy a contar un poco. La bodega es del año 59, 1959 del siglo XX. Es decir, tiene, no sé, ya 50, 60 años. La atiende Henry Jara, su dueño, y realmente es un lugar muy bueno. Está aquí en Barrio Puerto, donde se venden una variedad de quesos exquisitos del sur de Chile, fundamentalmente, huevos, calidad en huevos realmente, huevos grandes, blancos, de colores, etcétera, abarrotes, comida, alimento para gatos, para mascotas, para perros, y les voy a dar algunos datos. El queso San Andrés, queso Las Parcelas, de Fundo Octay, de Isla Teja de Valdivia, ese es el mejor, para mí. Venden gallina también, gallina, no pollos, gallina, para que se haga una buena cazuela de gallina. También venden mantequilla del Fundo Octay y trutros de huesados de pavo, que son estas granaditas exquisitas. Así que el que llegue de los auditores de Radio Ritoque diciendo que escucha el programa Vuelvo al Sur o nombrando a la radio, Radio Ritoque, va a tener al menos un 10% de descuento en su compra total. Así que recuerden, Bodega del Puerto, atendido por Henry Jara, en Blanco 317, casi al llegar a Clave, frente a las Cachas Grandes, aquí en el Barrio Puerto. Bueno.
Hola, déjame comentar algo aquí. Al puro que muy divertido, porque fuimos con Fesal a, ¿cómo se llama el local? La Bodega El Puerto, ¿no? Sí. Y Fesal me presentó a Henry, ¿ya? Y fue divertido porque, por un lado tú, Fesal estaba frente al mesón y llegó una persona trayendo mercadería. Y entonces Fesal, para que dejar pasar, se pasó al otro lado del mesón. ¿Ya? Y ahí, Fesal, te convertiste en un palestino de toda la vida. Te vi detrás del mesón cortando telas como tu antepasado. Entonces fue maravilloso ver eso. Y después yo pensaba, bueno, Fesal, eso, ahí está tu sangre. ¿Para qué te dedicaste a poesía, a poeta? Y más encima, por otro lado, yo también sé que te gusta el poder, el estudio del poder. Entonces ahí hay tres sangres que están luchando en tu cuestión, ¿eh? Sí. Podríamos hablar de eso, pero antes también fue muy divertido porque terminamos hablando con Henry de a dónde hacían las mejores cazuelas de gallina de Chile. Henry decía que en Los Andes, y tú y yo decíamos que en Casablanca. O sea, yo creo que también al que va del programa Vuelvo al Sur, a la tienda Bodega, también yo creo que a más del 10% le debieran dar la receta de cómo se hace una gallina, una cazuela de gallina.
Que son muy ricas, además, mejor que las cazuelas de ave, diríamos, del pollo, ese pollo típico del supermercado. Bueno, oye, estábamos conversando.
Disculpa, déjame otra. Es que una vez conversando con el señor Palacio, que era el cantante del Cinzano, el famoso Palacio, ¿ya? Que era maravilloso, lástima que se haya muerto en la época de gloria del Cinzano, con este señor Palacio, también amante del tango. Había dicho que una vez había ganado una plata para ir a Buenos Aires a ver la tierra de Gardel, ¿ya? Y tenía la plata y el pasaje lista, pero dijo declinó porque prefirió irse con su familia a comer cazuelas de gallina de Casablanca.
Oye, pero chuta, yo habría ido a Buenos Aires y habría ido a comer cazuela de gallina. Oye, bueno, estamos aquí, estábamos conversando sobre el programa que podíamos antes, ¿no? Siempre nos juntamos un poco antes, que podemos desarrollar algunos temas, y se nos ocurrió como un nombre medio extraño, que es como pregunta o respuesta, el síndrome del enano cabezón, que tiene que ver un poco con que, no sé, partiendo, diríamos, más allá de lo otro que estábamos hablando, del artículo que escribí para Sitio Cero, que podríamos leer en algún momento un pedazo. Esto de que está lleno en Chile de gente que tiene muchas respuestas, pero ¿tendrá las preguntas adecuadas a la crisis que estamos viviendo, a la situación de vida que estamos viviendo? No sé si será una crisis, para mí una crisis permanente, pero entonces era un poco eso, ¿eh? Y yo te contaba que en el colegio de mi hija, en el sistema Waldorf, mi hija ya es grande, ya salió del colegio, salió de la universidad, ya tiene pareja, vive en Buenos Aires, nos decían que, lo decía Steiner, que era como el, no estaba vivo por supuesto, sino que el autor de todo el sistema Waldorf en sus textos, que a un niño de los 0 a los 7 años no había que desarrollarle mucho la cabeza. Es decir, que aprendiera a leer, a escribir, a contar, diríamos, matemáticas, lenguaje, comunicación, como llaman ahora, sino que el niño tenía que hacer cosas, ¿eh? La parte lúdica y también una cosa más deportiva, más de no el deporte clásico que uno entiende, pero sí la actividad física, porque si uno a un niño, como en la educación tradicional, le enseña la parte solamente cognitiva y no emocional, y solamente la cosa de los números y el lenguaje, finalmente lo que se transforman son unos enanos cabezones, o sea, que no tienen un desarrollo armónico del cuerpo. Entonces, eso atentaba contra la salud, contra la felicidad, contra la sanidad, contra el buen desarrollo humano. Entonces, lo que yo siento un poco es que Chile hoy día, y puede ser Latinoamérica, es un enano cabezón. Siempre estamos con grandes respuestas, grandes teorías, grandes análisis, muy racionales, un tiempo de racionalidad exacerbada, y tenemos los brazos flacos, las piernas flacas y sobre todo la guata guatona, o sea, el estómago gordo, así como es típico, podría ser también ser el síndrome del niño desnutrido, que el niño desnutrido es como cabezón y tiene la guata inflada, las patas flacas, diríamos, las piernas delgadas, los brazos delgados, se mueve mal. Y eso no nos ha permitido desarrollarnos armónicamente. Entonces, la pregunta es, por ejemplo, se habla mucho de la distribución del ingreso, y con esto te termino, y yo no estoy tan seguro que ese sea el problema de fondo. O sea, hay un montón de problemas que son expresión de quizás otras cosas. Entonces, yo prefiero hacerme preguntas que tener tantas respuestas, y no es una cosa así media hippie, sino que tiene que ver, se estará preguntando los estadistas, los políticos, la gente común, los movimientos sociales, los diputados, las comunidades, las preguntas que se tienen que hacer o no.
Bueno, yo creo que lo hablábamos antes también, que quizás también venga este síndrome del cambio de lectura que tú había durante la época de Eduardo Frei, donde había un programa de lectura, digamos, ¿no? Y que después yo creo que ese programa fue cambiando hasta lo que tú nombrás, que cambió la lectura durante desde Frei hasta Pinochet, digamos, ¿no? Y lo digo porque se supone que la lectura corresponde a algo, pensaba yo, digamos, que era para abrir mundos, ya, para abrirte la mente hacia otros mundos, no solamente el mundo físico, sino también mundos emocionales y qué sé yo. Entonces, la cultura tenía que pasar por eso, por enseñar a leer para abrirte mundos, ¿ya? Y resulta que este sistema de Waldorf, ya, de Steinberg, no, ¿cómo se llama? Rudolf Steiner, ¿ya? De dejar que los niños se manifiesten primero por la intuición y la emoción y también por la racionalidad, pero no tanto en esta cosa de tener que aprender a leer. Porque muchas veces aprender a leer, que debiera ser abrir mundo, se ha transformado, ¿ya? En algo que es como una barrera, ¿ya? Y que este desnutrido que tú hablas es porque todo lo que leemos es para ambientarnos a este sistema, al mundo, en vez de abrirnos a más mundo, ¿ya?
Claro, tú tenés toda la razón y lo estábamos de acuerdo, diríamos. De hecho, hay un texto aquí que yo saqué de un, no me acuerdo ahora el autor, pero muy bueno, que de Letra 5, que es un espacio de literatura, que él hablaba de la poesía y la pedagogía. Bueno, la poesía está totalmente fuera de la pedagogía chilena. Pero más allá de eso, él decía que habían tres cambios importantes en el sistema educativo en el ámbito del lenguaje, o castellano, como le llamábamos antes, ahora le dicen lenguaje y comunicación. Frei Montalva, en el año 65, hizo una reforma que fue de muy buena calidad, que apuntaba a la pregunta, ¿qué mundo habito y quiénes son los demás conmigo? Ese era el tema central del lenguaje. Entonces, claro, yo me acuerdo, ¿eh? Porque uno leía literatura que tenía que ver con eso, ¿eh? No sé, pues, El vaso de leche de Manuel Rojas, por ejemplo. Luego llega Allende, que no pudo hacer grandes cambios y que tampoco correspondían en realidad, porque era un muy buen programa, pero no pudo porque duró 3 años, hubo un golpe de Estado. Y luego vino Pinochet, el golpe de Estado, donde cambió completamente el sistema. Primero, de 45 libros que se leían, se leyeron 30, sacaron los 15 libros más peligrosos desde el punto de vista marxista, seguramente, o que ellos consideraban marxista, y se empezaron a preocupar de la identidad nacional, según ellos, ¿eh? O sea, que el lenguaje tenía que ver con inocular el sentimiento, el valor de la identidad nacional. Un poco como cuando se escuchaba los quincheros y las cuecas pitucas del fondo, ¿no? Pero eso dejó, para haciendo un resumen, una herencia en la Concertación, hoy día Nueva Mayoría, que efectivamente lo cambió. Primero la comunicación. Los procesos son de comunicación. El lenguaje, hay que preocuparse de la comunicación humana, etcétera. Pero dejó una herencia que tenía que ver con lo que decís tú. Justamente el lenguaje, o castellano, como le queremos llamar, lenguaje y comunicación, apuntando a cómo se adapta el niño al medio. Entonces ahí el autor dice, bueno, ¿qué medio? Sistema global, capitalista, libre mercado. Y dice, no quiero adjetivar. Se hace pregunta. Claro, o sea, es una herramienta de adaptación. Y no, como decís tú, una herramienta, y lo dice también el autor, por ejemplo, de buscar el valor estético de la obra, la belleza. Y en el caso como de Fray Montalva, buscar en la obra el tema de la comunidad. Entonces hoy día tenemos probablemente, ya llevamos ¿cuánto? 40 años de o 30 años de gobierno liberales de centro izquierda, en que tenemos una generación entera, mucha gente, diríamos, que piensa en términos de lo que decía Max Weber, la racionalidad sujeta a fines. Es decir, cómo yo me muevo para obtener ciertas cuestiones, del punto de vista individual, donde el mundo no son los otros.
Cómo yo me proyecto, como se dice, ¿no?
Claro, como yo me proyecto. Entonces, ya lo habíamos hablado hace un tiempo, que mis alumnos eran clientes, por ejemplo, en la universidad, y no eran gente que quisiera ir a conocer, a comprender el mundo, sino que era alguien que iba a obtener un cartón para poder proyectarse, tener un mejor trabajo, mejor sueldo, etcétera. Y está lleno de ejemplos. La Graciela trabaja con jóvenes o no tan jóvenes ya, pero que son DJ, que hacen música electrónica. Y yo he ido muchas veces a los lugares a ver y también a trabajar. Y resulta que ellos también, por lo mismo, están ahí, hacen su actividad, pero no les importa el mundo o los demás. O sea, puede haber un tipo tomando droga, o puede haber un tipo agresivo, o puede haber un tipo haciendo sus cosas, pero a lo que le importa al tipo, el productor, es ganar plata en la noche, diríamos. Y no importa si el mundo que está construyendo es bueno o malo, diríamos, si es, en el sentido, si es bueno para él, si propender a que la gente tome alcohol es bueno o malo, si el tipo que baile solo a alguien es bueno o malo para la comunidad, nada. O sea, aquí lo que importa es la plata, diríamos, y que cada uno desarrolle su estrategia individual. No sé si queréis decir algo, o vamos a música. Bueno, vamos a poner algo de Rolling Stone, ¿no es cierto? Vamos a elegir cosas de Rolling Stone, ya que estuvo acá en Chile. Y seguimos en el próximo bloque.
And I just can't pour my heart out. Sí, bueno, esta cuestión de la lectura, por ejemplo, porque en el fondo implica otras cosas. Yo me acuerdo cuando estaba en Atitlán, en Guatemala, en un lago maravilloso, tremendamente como debiera ser América, ¿no? Con campesinos, con cada campesino con su traje de color, hechos por ellos mismos, la hombre y las mujeres. Y yo veía que hasta cuándo iba a durar eso, ¿ya? Entonces, porque en el mercado de su pueblo, en el lago Atitlán, Panajachel y qué sé yo, llegaban sacos de ropa americana, ¿ya? Entonces, la ropa americana implicaba para mí el cambio, ¿ya? De la gente que sale de su milpa, de su campo, del campesino, para meterte en otra cultura, ¿ya? En otra lectura del mundo. Entonces uno decía, el peor peligro para una comunidad como esa, que son campesinos, que saben leer la naturaleza y que actúa según los ciclos de la naturaleza, era entrar a la escuela, ¿ya? O sea, en el lugar donde tendrían que aprender y conocer el mundo y ampliar su horizonte, era el lugar que los achataba. Primero que nada, porque sabemos que todo lo que iban a aprender a leer, para ellos, al final, iba a ser más en su contra que a su favor, ¿ya? Iban a leer un contrato que al final no les convenía, una promesa de compraventa de su terreno que al final no les convenía. Entonces uno decía, por la parte de afuera, el niño al sacarse su traje típico, ¿ya? Se me está metiendo en un traje de colegio, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que se va a separar al tiro del papá. ¿Por qué? Porque el niño después ya no va a querer vestirse como el papá, por un lado. Y el papá lo va a obligar al niño a ocupar ese traje de colegio porque ya pagó por ese traje. Entonces, entre el traje y la lectura, ¿ya? Venía el cambio para esa persona, ¿ya? Porque al final ese niño se iba a terminar yendo, y cuando llegara viejo, porque yo creo que cuando tú sabes leer la naturaleza, en el caso de un campesino, en el mundo que vivimos, ¿ya? Mejor quédate ahí. Mejor quédate ahí. Aprende a leer, pero para leer otras cosas. Pero no para leer el mundo que estamos, porque al final la mejor forma de ser un esclavo moderno es que te quiten tu porción de tierra para un campesino. Y al final ese campesino se iba a ir, y al final iba a llegar a viejo, y después va a volver a su tierra, así que en realidad nunca me iba a herido. Entonces ahí hay una cuestión que tiene que ver con la lectura, pero ¿dónde se enseña lectura? En el colegio, y todos son pequeñas cárceles que te van, en el fondo, estimulando un lado de tu parte, que en el fondo es el consumismo, una droga, digamos, que no te va a permitir tu libertad.
Estaba pensando que, a propósito de la hegemonía del discurso, es decir, ¿qué importan las respuestas que den las personas si finalmente esas respuestas las van a dar dentro de una matriz, de un modo educativo determinado? O sea, si yo le hago una pregunta a alguien, por ejemplo, oye, mira, ¿qué es lo que hay que hacer aquí en el barrio? Y el tipo está educado en la competencia, ¿no es cierto? Va a decir, bueno, mira, lo más importante es invertir para que cada uno de los, qué sé yo, comerciantes y personajes del barrio ganen recursos, plata. Ahora, si la persona está educada en la cooperación, probablemente va a tener otra respuesta, ¿no es cierto? Va a decir, mire, lo más importante es que nos pongamos todos de acuerdo para que mejoremos nuestra calidad de vida en tales y tales áreas. Entonces, finalmente va por ahí el asunto, creo yo, que en el fondo este programa, cuando dice pregunta o respuesta, preguntas, pero preguntas sobre cómo nos estamos educando o quiénes nos están vendiendo, entre comillas, un tipo de discurso y un tipo de reflexión, ¿ya? Porque, por ejemplo, Ricardo Lagos u otro hablan de el cambio, pero siempre asocian el cambio a la adaptación a un sistema competitivo. Entonces, ¿de qué cambio estamos hablando? Cuando el cambio que mucha gente quiere, probablemente, no mucha, pero algunos, es justamente el cambio del sistema competitivo. Y no ser más eficientes, o ser más libres, o ser más ciudadanos para poder competir mejor. Sino que justamente no competir para ser más libres, ser ciudadanos, ser comunidad. Entonces, lo que ha pasado es que hay una hegemonía del discurso liberal, diríamos, que en Chile, por lo menos, en otras partes de Latinoamérica no pasa, que ya es dominante. Y eso tiene que ver directamente con la educación. O sea, es así. O sea, si te están enseñando en castellano que tenés que adaptarte al mundo, en vez de enseñarte que la literatura te abre a otros mundos. Porque, por ejemplo, tú tienes el privilegio, y yo también lo he tenido, pero probablemente tú más, hoy día, de viajar, de conocer. Bueno, eso es un privilegio que la generación de mi padre no tuvo, por ejemplo, por una cuestión de que éramos un país cerrado, pero sin embargo, mi padre me hablaba de otros países, de otras culturas, de otro mundo, porque leía. Entonces me decía, Fesa, si tú no tienes la posibilidad de viajar porque no tienes recursos, lee. Y yo he viajado por África, he viajado por Asia, y he viajado por los Himalaya, y conozco la cultura porque he leído esos libros de aventuras, por ejemplo, etcétera. Y a mí no me importa, diríamos, sacar de ese libro una enseñanza de cómo yo voy a competir en Chile. Sería una estupidez. Esa es mi formación. Y sin embargo, probablemente la gente lee poco, o lo que lee, lo lee en función de algo, de un objetivo específico, que es competir, o dominar, o tener poder, o qué sé yo, tener más dinero, ascender, tener un buen trabajo, etcétera. Son pura huevada, ¿no? ¿Entendés? Creo yo. Ahora, por eso el enano cabezón, o sea, hoy día somos gente que no tiene, creo yo, tiene desarrollado una cabeza enorme, pero una cabeza competitiva, una cabeza de cómo yo vivo solo, de cómo la comunidad no existe, de que las estrategias son individuales y que nunca se relacionan con la ayuda de otro o la colaboración con otro. Y entonces sí, las respuestas son las mismas siempre. Tú decías una cosa, y con esto te paso el micrófono, de que los jóvenes, por ejemplo, que tú has tenido la experiencia X con un joven que sea artista, que eran muy reactivos, muy, muy duros, muy contestatarios, pero que a la hora de presentar un proyecto, presentaban un proyecto conservador, de manera, de la estética, diríamos, escrito de una manera muy formal, como si fuera un currículum vitae. Bueno, es lo mismo que nosotros conversamos con Mauricio Tolosa tantas veces, que va a venir, viene, es como el fantasma, que los jóvenes chascones o marchando por las calles en Chile, que hoy día son parlamentarios, etcétera, finalmente cuando llegan al parlamento, siguen igual, chascones, contestatarios, supuestamente de izquierda todavía, y no creo que cambien su ideología, pero sin embargo son súper conservadores, y lo hemos dicho, en su modo de hacerse las preguntas, o sea, en su modo de dar respuestas sin hacerse preguntas fundamentales. Entonces al final estamos llenos de viejos chicos y como decían los blobs, llenos de viejos que piensan como niños y de niños que piensan como viejos, y ese es el gran problema, y ahí está la pregunta que yo me haría, ¿cuál es la pregunta que nos transporta a saber qué queremos o qué podemos hacer?
Bueno, esa es una pregunta que se ha hecho siempre el arte, el sine qua non del arte. Y de hecho, el cuadro más famoso de Gauguin, que es uno de mis pintores favoritos, tiene esa pregunta, que es de dónde somos, quiénes somos y a dónde vamos. ¿Cachai? Esa es la gran pregunta que debiera mover nuestro hilo. El arte siempre ha tenido esa pregunta. ¿Por qué? Porque al tener esa cuestión está ahí en la realidad, pero también está ahí en la cosmogonía, ¿ya? Porque cuando tú estás en la cosmogonía, ¿ya? Que es como piensa es como la concentración de las preguntas y de las inquietudes que tiene una comunidad. Es una cosmogonía que se arma un mito, que se arma una cosa así, que es una forma de interpretar la realidad, pero también la irrealidad, las emociones, y siempre pensando en de dónde somos y de dónde venimos, quiénes somos. Y así se generan las cosmogonías. Y cuando las cosmogonías no las genera una persona ni un grupo económico, ¿ya? Se enriquecen con todo el devenir cultural de una comunidad, ¿ya? Y por eso muchas cosmogonías tienen cosas de origen campesino, porque en el fondo las crearon y participaron en esa comunidad los campesinos, que eran el origen un poco de los asentamientos humanos. Entonces, cuando tú tienes esa pregunta de dónde somos, quiénes somos y a dónde vamos, y la tratas de responder a través de la cosmogonía, o sea, de esta visión compartida del mundo y de esa pregunta hecha por todos, ¿ya? Eres mucho más rico que la respuesta que te puede dar, ¿ya? Si vives en un mundo de lo cual todo lo que pasa en el mundo está más o menos dirigido por dos, tres o cuatro familias en el mundo, ¿cachai? O sea, que los regímenes de ahora y la globalización, por mucho que se hable del mundo y la globalización, es un sistema, ¿ya? Que más o menos está codificado y está pensado para que la población mundial más o menos tenga la misma respuesta para las mismas preguntas. Entonces, entre vivir en una cosmogonía que la hacen entre todos, a vivir en un mundo con un sistema que domina y que lo hacen muy poco, hay mucha la diferencia. Y ahí está la diferencia entre el pobre y el rico, en un ser humano, ¿cachai? Ese cabezón que tú has sido desnutrido, en el fondo es desnutrido porque no está viviendo una cosmogonía, no se está haciendo la pregunta fundamental.
De hecho, yo estaba pensando cuando me hablaba a propósito del tema campesino, ¿por qué, por ejemplo, José Mujica le llama tanto la atención a la gente? Ahora él está como de moda, diríamos, porque además la gente en general no sabe la historia de Pepe Mujica, diríamos, no sabe de dónde viene. Mujica, él formó el Movimiento Liberación Nacional Tupamaro junto a Sendich en Uruguay, fue un guerrillero urbano. No de estos guerrilleros que andan en la selva como andaba Fidel o el Ernesto Guevara. De hecho, anécdota, se peleaba mucho con Fidel y Guevara porque los cubanos decían que la estrategia de los tupamaros era equivocada. Había que irse al norte de Uruguay, el sur de Brasil, diríamos.
¿Ellos eran violentos los tupamaros, ese grupo?
Por supuesto, ellos actuaron por la vía armada. Y una de las discusiones era, que aquí está de más decirla así en detalle, pero era que ellos deberían haberse ido arriba, es decir, al norte donde estaban la gente que de la caña, diríamos, a los cañeros, y ahí moverse. Ellos decidieron estar en la ciudad, hicieron atentados en las ciudades, mataron, por supuesto, gente, militares, raptaron ministros de Estado, etcétera, en democracia, en la democracia piñufla, esa oligárquica que tenía Uruguay. Pero más allá de eso, ellos fueron, fíjate qué interesante, porque ellos fueron una reacción, ellos eran todos campesinos, Sandich era campesino, él fue abogado, él era abogado y se va al norte, de, justamente de Uruguay, a defender legalmente a los cañeros, a los peludos, como se llamaban. Y entiende que no va a poder realmente luchar contra los poderosos vía la ley. Y ahí él se retira del Partido Socialista y se va solo, forma este grupo armado, que eran 20 tipos, que se van a una armería. Saca,
¿Mujica era un campesino también, es su origen?
Claro, claro, y todos ellos. Entonces forman un grupo chico, van a una armería bien picante, chiquitita, sacan armas de ahí, esa armería, de una armería privada, y se forma el grupo Tupamaro. Bueno, estuvieron 20 años casi o 15 años presos, perdieron ellos, y estuvieron presos en aljibe, los metieron adentro de un aljibe, aljibe donde hay agua, pero sin agua, los metieron al fondo. Hay un dirigente ahí que escribió un libro precioso, un libro poema que Alpargata, algo así, que él conversa con su alpargata y la transforma en gato durante 20 años o 15 años, porque si no se iba a volver loco. Conversaciones con la alpargata, una cosa así. Sandich, por ejemplo, se dedicó a escribirle a sus hijos, cómo cartas a sus hijos, cómo andar en bicicleta, porque estaba preso. Gente muy humana. Entonces, pero lo interesante de esta gente, y con esto termino porque vamos al otro bloque, es que ellos, cuando salen de la violencia, dicen, bueno, en realidad la violencia no nos condujo a lo que queríamos, tenemos que volver a los orígenes de nuestro y del pueblo uruguayo. Y el origen era el campo. Entonces lo que hicieron fueron las mateadas, y empezaron como movimiento civil, a ir a los parques de las ciudades y también ir a los campos, a conversar con la gente con el mate. Eso era lo que hacían, solamente. Y conversaron. De hecho, Mujica vive así. Mujica, en realidad, él tiene un en el campo, en una parcela, flores secas. Él trabaja con su mujer con flores secas y las vende en moto. Y lo hizo cuando era diputado y, no, por supuesto, cuando presidente no. Pero volvieron un poco a su origen. Y lo que el verdadero cambio revolucionario en realidad es preguntarse si, por ejemplo, la distribución del ingreso es un tema o en realidad el problema es el ingreso mismo. Es decir, ¿qué pasa si nosotros nos ponemos más campestres, por ejemplo, como era Chile antes, y no le damos tanta importancia al ingreso y vemos cómo podemos vivir con lo que tenemos, por ejemplo? Entonces, ya no queremos crecer, sino que queremos crecer poco, y que cada familia o grupo viva de acuerdo a su origen con lo que tiene, y no entonces querer tener más para vivir distinto. Eso es una pregunta, si la sociedad chilena estaría dispuesta a eso. La sociedad uruguaya, por eso hablé de los tupamaros, se hicieron esa pregunta. Claro, nos niegan la modernización, pero Uruguay es un país rural, es un país pequeño, de 3 millones de habitantes, donde ellos no han cambiado sustancialmente su cultura. Y por eso que aparece Mujica como alguien tan progresista. Pero en realidad lo que es un hombre honesto nomás, con lo que él ha sido toda su vida y con lo que es el pueblo uruguayo. Que es un pueblo callado, tranquilo, que vive muy cercano al campo y que no se están planteando toda esta cosa de la competitividad, sino más bien de la conversación y la naturaleza, por ejemplo. No digo que tengamos que hacer lo mismo, pero ellos tienen una mirada distinta porque fueron a su origen. Vamos al otro bloque y ahí tú me planteé todo lo que queráis respecto a lo que te dije.
My sweet Lady Jane, when I see you again. Your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love, I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. This play is run, my love. Your time has come, my love. I pledge my troth to Lady Jane.
Decías, habláis del tema de Mujica, que cambiaron al final las armas por un mate, ¿ya? No necesariamente por el campo, porque en realidad la gente dice, ¿alguno para qué vamos a ir en el campo si yo quiero tener un Mercedes-Benz? ¿Está? Bueno, que tengan el Mercedes-Benz. Pero el mate ejemplifica un poco que no era volver a la tierra necesariamente, sino que volver a la conversación, por decirlo algo, porque en el fondo... Y claro... Acá en Chile, volvemos a un tema que siempre que hemos tocado, por lo menos yo, que es entender tu hábitat, más que volver al campo, ¿cachai? Es entender el hábitat de cada lugar, ¿ya? Y esa es como la pregunta que uno debería hacerse, ¿ya? Creo yo, en su vida personal y como en su vida de comunitaria, de transformar la pregunta de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, a dónde vivimos, cómo vivimos, o sea, meter el hábitat en nuestra, porque no puede ser que es toda nuestra mente y nuestro mundo y nuestra habitación mental tenga que ver con tener otras cosas, ¿cachai? Y no espacios.
Bueno, una de las cosas que me llamó la atención de tu exposición. Me llamó mucho la atención, aunque suene ególatra, pero no es la idea, que yo llegué y me encontré con, no sé, yo creo que la mitad o más, 60% de gente que yo conocía. Me sentí bien. Pues, y me cargué de esas cuestiones que está todo el mundo como snob, diríamos, que van a esas cosas, que uno no maneja, diríamos. O sea, y ahí pensé, pucha, aquí están los amigos de Gonzalo. O sea, había mucha gente, pero eran que yo creo que, a pesar de que había mucha gente, eran amigos tuyos. Entonces me gustó. Y bueno, y me di cuenta además ahí, no me había dado cuenta, que yo conocía a mucha gente. O sea, que yo había, en estos tiempos en Valparaíso, sido capaz de articular amistad, conversación, invitados. De repente se acercó un tipo que era fotógrafo y me dijo, ah, tú eres Faisal Chahine, porque probablemente, no sé en realidad si me habrá escuchado en la radio, habrá leído algo, en fin. Pero el punto es que ahí, por ejemplo, hay una demostración de que esta retrospectiva que tú hiciste no tenía como fin último, no sé, vender los cuadros que estaban ahí, tú no los ibas a vender porque son de tu colección privada, ni tampoco serte famoso porque tú eres bastante bastante conocido en Valparaíso. O sea, era una celebración. Y una celebración con aquellos que te querían. Y eso hace que todos los que estaban ahí, tú incluido, tu familia, tu mujer, tus hijas, todos estaban contentos y se fueron más contentos a la casa. Y yo al otro día, pues, estaba contento y puse fotos de la actividad, etcétera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso te hace mejor persona. Entonces, ahí hay un método, por ejemplo, que tiene que ver con que no tiene que ver con una finalidad, no sé, pues, de ganar plata, del mercado, o del dinero, del prestigio, del poder, sino que de la convivencia. Entonces, eso es muy chileno, y yo creo que en Chile se ha perdido eso. Yo lo dije en un programa que salí en Telesur, en Venezuela, que es uruguayo, en realidad, pero salió en Venezuela, en la tele. No sé si lo viste, el programa que hablo de la once chilena. Y yo digo, le digo al tipo que cocina, todo esto después me comí todo lo que había ahí, exquisito. Y le digo, si se acaba la once chilena, se acaba una parte de nuestra identidad fundamental. Porque a pesar de cualquier cosa, todavía está la once chilena. Para los gente de afuera, esta comida de las 5 de la tarde, diríamos, que donde hay pan, mortadela, que es queso, leche, etcétera, que es una chiva, en realidad, porque nadie tiene tanta hambre esa hora, porque ya almorzó a las 2 o a las 3, para conversar y sentarse a conversar, ya sea con la tía, con la amiga, con la mujer, con el amigo. Y eso, por ejemplo, es parte de la tradición del campo chileno. O sea, en el campo chileno se tomaba once. Entonces, en ese sentido, y también en el norte. Entonces, eso, por ejemplo, es más importante en sí mismo que, no sé, pues hacer una once de lujo para quedar bien con el invitado, por ejemplo.
Bueno, aprovecho de ¿cómo se llama? Invitarla a mi exposición, que está en el Parque Cultural de Valparaíso, los porteños que están escuchando por Radio Ritoque, que vayan al parque, está entre las 10 y las 7 de la tarde, abierta de lunes a lunes, digamos, todos los días. Además que siempre están habiendo actividades en el parque. Y divertido eso, que hay 212 cuadros, Faisal, y Faisal me pesca en la exposición y me dijo, este es tu cuadro más importante, el mejor de todo este cuadro, y después me confiesa que no ve nada.
Es que yo soy piti, entonces, en realidad, es que yo me di cuenta ahí, fue divertido, porque me di cuenta que yo no iba a ver los cuadros, yo voy a ir efectivamente solo, que se iba a mirarlo, porque yo estaba como, no sé, emocionado por la gente, en realidad, la gente, la convivencia, no salgo nunca, además, me parecía cabrón chico, pero es eso, o sea, me gustó más el ambiente, me gustó, así hubiera habido, por ejemplo, no sé, un curador hablando cosas muy técnicas, o gente que yo no conociera, no, me habría estado igual por ti, pero me habría tratado de ir luego, me quedé al final, quedamos dos o tres al final, y en ese sentido, sí, es verdad que veo poco, pero me gustó mucho el cuadro de la Danila, de tu hija, porque... Efectivamente, yo sé de pintura y yo sé que es un cuadro antiguo y que además tiene una técnica distinta a la que ocupas después, diríamos, tanto del trazo, digamos, como del tipo de materiales. Y en el fondo es un cuadro tradicional al óleo, ¿no? Creo. Y entonces, en ese sentido, me gusta más lo tradicional a mí. Y ese cuadro se sale de toda la lógica porque además es un cuadro redondo, ¿eh? No tiene trazos largos así como orientales, ¿eh? Como estos personajes medio vietnamitas, chinos, que yo lo relaciono con eso. Es un cuadro como redondo, un cuadro de una niña como que lo hubiera hecho Pedro, no sé, estos pintores del siglo, principio del 20, ¿eh? De Montparnasse, por ejemplo.
Bueno, sí, eso, bueno, volvemos a la cosmogonía, ¿no? De trabajar con la tradición, ¿ya? Más que la vanguardia, no es por ser anti-vanguardia, sino que trabajar con la tradición, porque en la tradición está un mundo, así como en la comunidad está el enriquecimiento de un pueblo, en la tradición está el enriquecimiento de todo lo que ha hecho el ser humano en la humanidad. Entonces, trabajar en la tradición, por supuesto poniéndole el color tuyo, digamos, y tu intimidad, pero tiene que ver con eso, o sea, y las preguntas que tú estábamos hablando, debieran responder a ese tipo de cosas, a las preguntas con de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, apuntan a eso, ¿eh? A la historia nuestra, en la Tierra, por un lado, en el planeta Tierra, y la otra, la historia personal de ¿para qué estás vivo tú?
Bodega del Puerto, Henry Jara. Se vende queso, huevo, ahí nos atiende Henry Jara, queso, huevo, alimento de mascota, abarrotes, Blanco 317, desde el año 59. No vamos a dejar de nombrar, ciertamente, a Flavia González, su madre, también atiende ahí, en la tarde. Oiga, si van, 10% de descuento en sus compras, también pueden llamar por teléfono para hacer encargo. Teléfono fijo, 342-9345. Claro, y de hecho, pasando ya al tema, Adolfo Kubb decía que para él el tema era el siglo XIX. Adolfo Kubb fue un pintor chileno, escritor también, que murió, se suicidó. Y yo creo, lo dije hace una semana, no sé, 3 días en el Facebook, que si no hay romanticismo, no hay movimiento. ¿Ya? Es decir, yo creo, yo soy romántico, ¿eh? Que del movimiento romántico, diríamos, del siglo XIX, de comienzos del finales del XVIII, principio del XIX, Beethoven, por ejemplo. Es decir, donde no hay... ¿qué es lo que explicaba el movimiento romántico? Romper con la ilustración y el iluminismo del siglo anterior. O sea, de los enciclopedistas, de los que habían hecho la Revolución Francesa, pero basados más en la racionalidad. Y, en términos muy simples, acercarse al sentimiento. Nosotros hoy día llamaríamos la emoción, la pasión. Entonces, si no hay pasión, no hay movimiento. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que en el mundo, además de hacerse preguntas que están en una matriz que, de educativa que la forman otros, que no le conviene que se hagan buenas preguntas, es un mundo que no hay pasión, hay razón todavía, demasiada razón. Entonces el tipo que hace un buen análisis, que es un análisis racional, etcétera, 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 es el tipo que la lleva, por así decirlo. Y no el tipo que tiene pasión y emoción y amor y odios, y todas esas emociones que puede tener un ser humano. Entonces, pero resulta que el siglo de las revoluciones fue el siglo XIX, el siglo de los cambios fue el siglo XIX, donde estaba el romanticismo alemán y otro. Y no el siglo de la racionalidad. De hecho, la Revolución Rusa, que tuvo mucha racionalidad, fracasó también por lo mismo. Fue eficiente, fue eficaz, transformó a Rusia en el segundo país del mundo de potencia, pero con un tipo como Stalin, ¿no es cierto?, que le chorreaba sangre sus bigotes de jaguar, y que hizo cualquier cosa en nombre de la racionalidad soviética, mató gente, 30 millones de muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la gente después reaccionó y dijo, no, pues esta cuestión, por mucho que sea muy progresista, que progresemos todos supuestamente, puta, pero los muertos no progresan. Un poco eso. Entonces, falta el romanticismo alemán y el romanticismo en general que hablaba Kuf. O sea, yo soy, y Mauricio también lo dice, somos hombres del siglo XIX, no del XX. Y yo no me considero el XXI tampoco, o sea, del XIX. Nosotros queremos, o yo quiero, que haya romanticismo. Uno ve en los jóvenes, falta romanticismo. Total, es una cosa así como una disposición corporal, así como que no les pasa nada, no le entran balas. Uno le habla y te están mirando así como que estuvieran mirando un espectro. No se ríen, no lloran, no gritan, nada. Son como especie, no de zombies, sino que es una actitud. Así una mirada así, como bueno, estoy aquí, soy un transeúnte más de la vida y punto. ¿Te has fijado, no?
Bueno, no hay que generalizar, también hay otros que están ambiciosos y que están arriba de la bicicleta y van subiendo. ¿Pero tienen pasión? Sí, claro, una cosa es pasión, otra cosa es ambición. Pero, claro, hay que tener también, claro, ojo y cuidado en la forma que uno dice, porque, claro, la gente podría decir, oye, pero es romanticismo el siglo pasado, este buen está en otra, o sea, está en una lata, ¿cachai? Entonces, hay que cambiar las palabras para contemporalizarlas, digamos, que es lo mismo que hablar del romanticismo es hablar como del amor, ¿cachai? Y son palabras que en el fondo ya casi nadie sabe lo que significa, por un lado, porque cualquier tonto te puede decir, no, es que yo soy romántico, y te está hablando de una cuestión que no es nada romántica, ¿cachai? Es un pobre huevón nomás, que es sentimental, que se ve muy, muy vacío. No basta. Entonces, claro, el amor, el romanticismo son palabras que se pueden ocupar mal. Por eso yo prefiero hablar, en vez del amor, los amantes, ¿ya? Que hablemos, o sea, yo no quiero ser del romanticismo, yo quiero ser un amante, ¿cachai? Porque el amante implica la pasión. Implica la pasión.
Está como mi papá que dijo, pero yo no, me decía, ¿cómo le explico a esta otra persona que yo no estoy enojado? Estaba súper enojado. Entonces, yo no soy romántico, pero quiero hablar de los amantes.
Claro, claro. Es más o menos lo mismo, ¿cachai? Pero la diferencia es que cuando tú hablas desde los amantes, el amante implica en sí mismo una cierta, no es la perfección del amor, ¿ya? Porque el amor se supone que es algo perfecto. ¿Ya? En cambio, el amante es el que rompe el amor, sí, pero tiene la pasión por llegar a él. Entonces, al incluir al imperfecto, nos estamos incluyendo en nosotros mismos. ¿Ya? Entonces, ahí nos da cancha y pie para actuar, porque ya no queremos ser perfectos, pero queremos ser amantes. ¿Ya? Sí,
no, sí. Entiendo. De hecho, como mi eslogan sería, contra la administración, la pasión. Yo creo que este es un mundo de administrativos. Ya sea público o privado. Todos administran, usan métodos, que la planificación, que aquí. ¿Pero para qué? Para responder con preguntas viejas o preguntas equivocadas, por así decirlo, o preguntas que no apuntan al fondo del asunto, para administrar de la misma manera la misma mierda, diríamos, la misma situación crítica. Entonces, contra la administración, la pasión. Va por ahí. Yo he descubierto que es lo que más tengo es pasión. Y que me siento mal en Chile hoy día porque veo que hay mucha gente que no la tiene y por lo tanto no se conmueve o no se mueve conmigo, conmueve conmigo. ¿Eh? No que yo dirija, no, sino que podamos hacer las cosas en común. ¿Eh? Entonces, cualquier cosa que uno haga, está fijado una cosa, como para terminar yo por mi lado y despedirme, que cuando uno le da mal, bueno, dos, tres amigos que lo apañan, diríamos. Pero cuando uno le va bien, diríamos. Nadie te felicita mucho, nadie se alegra contigo. Entonces, a mí me han pasado dos o tres cosas esta semana y, bueno, me han felicitado algunas personas, pero la alegría que yo tengo es inconmensurable respecto de las felicitaciones de ellos. ¿Eh? No sé, pues me salió un viaje a Ecuador, que, no sé, pues yo viajé a los 15 años y tengo 50, todo pagado. O salí en un programa de televisión en Venezuela que no sé, pues hace 5 o 6 años no salía ni a la esquina. Cosas que a mí me llenan y que me parece que van logrando los objetivos no de fama o de éxito, sino que de poder comunicar lo que yo quiero comunicar. Y ahí la gente como que no te felicita tanto. Hay amigos, por supuesto, que me llaman y me dicen, qué alegría tu alegría. Pero eso debería ser más común, que uno se alegrara con el otro. O sea, yo fui a tu exposición y me alegré de tu exposición. Te estaba feliz porque pucha, este gallo está aquí, está con su gente, está diciendo lo que piensa. Está bella la exposición, nos fuimos a comer. Es una celebración. Entonces, aquí la gente, no sé, celebra los triunfos deportivos y los celebra de una manera bastante alcohólica y desarrapada. Va por ahí el asunto también.
Bueno, eso daría para otro programa que siempre hemos hablado, que es el público infértil, ¿ya? El público infértil. Para mí, todo lo que estáis hablando se llama eso, el público infértil. Bueno, yo me despido. Muy buenas noches.
Buenas noches y acuérdense, Bodega del Puerto, ya hemos dicho dos veces, vayan a comprar allá, es rico. Yo todos los domingos compro huevo y queso blanco compro yo. Como siempre, en Blanco 317, Henry Jara. Con queso, huevo, alimento mascota, abarrotes, Blanco 317, pan también, Blanco 317, Blanco 317, Blanco 317.
She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Question why she needs to to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained or nothing's lost at such a cost. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind.
Petunio, despídase.